Bienvenidos a Remembranzas Cobaeñas, en sintonía con la celebración de los 70 años del Cobao.
Muy buenas tardes, estamos en Remembranzas Cobaeñas, un programa que se hace en el marco de los 70 años del Cobao y en donde hemos querido invitar a personajes importantes de la institución que pasaron por las aulas y quedaron huella totalmente en nuestra institución. Quienes habla, Juan Pablo de Jarano Moya, coordinador académico, y para el programa de hoy tenemos a don Hernán Zabaleta Furtado. Don Hernán, reconocido profesor de matemáticas de la institución y que hoy nos acompaña acá en las cabinas de Radio Cobao. Don Hernán, bienvenido.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Don Hernán, vamos a comenzar por una parte primero como biográfica y ya después entramos a la parte del Cobao como tal, algunas remembranzas y demás. Don Hernán, ¿dónde comienza usted sus estudios primarios, secundarios y universitarios?
Bueno, los estudios primarios fueron muy simpáticos. Estuve un ratico en la Escuela Tilarán de Guanacaste, otro rato en la Escuela Porfirio Brenes Castro de Moravia y finalmente en la Escuela Cecilio Lindo de Juan Viñas. Ahí me gradué en la primaria. En la secundaria fue todo en el Colegio San Luis Gonzaga, los 5 años. Y luego pasé a la Universidad de Costa Rica. Y finalmente mis últimos títulos los saqué en la Universidad Estatal a Distancia.
En la UNED. Qué interesante. ¿Y por qué se cambian en la primaria por varias escuelas?
Pues era el trabajo de mi papá. Ajá. Nosotros íbamos donde él iba.
¿A qué se dedicaba su papá?
Él trabajaba en cuestiones de contabilidad, ese tipo de cosas. No era contable, sino que era tenedor de libros. Era un título que existía en ese entonces, ¿verdad? Ajá. Él trabajaba para el Banco Nacional de Costa Rica y cuando se abrió la oficina en Tilarán, lo nombraron a él para que fuera. Entonces yo estuve allá en el kinder y la mitad del primer grado, pero ya el papá se trasladó, nos volvimos para Moravia, que es mi ciudad natal, y ahí estuve la otra mitad del primer grado y el segundo grado, pero ya después mi papá se fue a trabajar como contador tesorero de la finca Juan Viñas. Uh-huh. Y entonces allá fuimos nosotros y estuve el resto, tercero, cuarto, quinto y sexto en la escuela Cecilio Lindo, ahí saqué mi título. Después nos vinimos para Cartago en razón de que ya éramos 3 en el colegio y los 3 en el colegio San Luis Gonzaga.
Qué interesante. ¿Y en su época de colegio no le interesó nunca pasarse al Cobao o estudiar alguna carrera técnica?
Al contrario, no. Yo era muy académico en ese sentido y el Cobao era mi muy querido enemigo, porque como jugamos básquetbol, el colegio San Luis Gonzaga tenía su equipo y en ese entonces el Cobao tenía un equipazo también. Entonces éramos los grandes enemigos de Cartago.
había una lucha ahí a nivel deportivo. ¿Qué nos puede contar de su familia? ¿Hijos, esposa?
Ah, sí, yo tengo 4 hijos, 10 nietos, 2 bisnietos a estas alturas. Y muy bien, están todos muy bien, gracias a Dios, y felices con sus trabajos y sus vidas.
Ay, qué interesante. ¿Cuándo ingresa hasta aquí al Cobao, mi hermano?
Yo entré en 1968.
68. ¿Cómo fue ese primer año?
Mire, fue toda una aventura porque, bueno, en primer lugar yo era muy joven. Pero además de eso, el Cobao estaba sufriendo una serie de cuestiones económicas no convenientes. E incluso se hablaba hasta de cerrarlo. Cuando yo entré en 1968, ya habían eliminado el séptimo año. Se entraba a octavo. Para el siguiente año, en el 69, eliminaron los octavos. Y para el 70 eliminaron los décimos. Y de ahí en adelante, de décimo para arriba, como eran los planes de estudio nuevos en esa época. Y claro, yo me encontré con una situación muy particular en ese sentido. Porque el Cobao anteriormente era de séptimo a undécimo, o de primero a quinto, como se decía en ese entonces. pero los nuevos planes de estudio tenían otras exigencias. De manera que cuando yo entré el quinto año, que se suponía era el último, en el Ministerio de Educación Pública dijeron no se aceptan los títulos del COBAO porque no está con los nuevos planes de estudio. Y entonces hubo, vale que teníamos un gran director en ese sentido, y él arregló toda la situación y ya negociamos con el MEP. Y por supuesto que los de quinto año tuvieron que tener un año más. Porque ellos supuestamente salían en quinto y dijeron, no, ahora salen en sexto. Uh-huh. Y salen en sexto con un nuevo título, que es el título actual que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Antes era solamente, no técnico ni medio como ahora, sino eran peritos. Ahí se cambió la estructura, eran uh-huh. técnicos a nivel medio ya, que salían con bachillerato. Uh-huh. Entonces sí, era un como es ahora, más completo, uh-huh. en ese uh-huh. sentido, sí.
Uh-huh. Qué interesante, no sabía esa transición, ¿verdad? De perito a técnico medio.
Ese fue en el 68. Y, uh-huh. y los primeros graduados salieron con su bachillerato el año siguiente, en 1969. Uh-huh. Que por cierto, por ahí hay una placa uh-huh. de esa gente, ¿verdad?
De hecho, estaban allá abajo, ¿verdad? María Auxiliadora todavía para ese momento. Hasta el
totalmente, 76, hasta el 77.
77 hicieron ya la transición.
Traslado, claro.
Uh-huh. ¿Quién le ayudó en ese proceso de adaptarse al COBAO? Siempre cuando uno ingresa acá como docente, siempre hay alguien que le echa la mano y que lo va acomodando y demás.
Pues yo diría que yo tuve mucha suerte de hacer amistad con muchas personas de acá. Caramba, que me recibieron, yo diría que de forma excelente. Los viejos maestros, como se les llamaba, a los profesores de la parte técnica. El maestro García, con el cual yo estuve muchos años hasta que se pensionó. Don Manolo Calderón, que lo tengo muy en mi corazón porque era tan buena gente, ¿verdad? Que era uno de esos profesores viejos en la parte de imprenta, que ahora se llama Arte Gráficas, antes de la imprenta. Uh-huh. Y en la parte académica es que entramos un montón de jóvenes también, ¿verdad? Es decir, estaban los profesores viejos, pero entramos bastantes jóvenes y ya nos comenzamos a hacer un poco de bulla, y además, como yo siempre jugué básquetbol, entonces me metí al equipo de básquetbol de los profesores y comenzamos a jugar y gozábamos en el colegio de abajo, por supuesto.
Qué interesante eso, ¿verdad? De hecho, ahora en la mañana estaba conversando con don Rodolfo Quesada y me contaba eso de que la cuestión de los equipos aquí en el COBAO era muy fuerte. El profesor que entraba, el profesor que tenía que integrarse al equipo de básquet o fútbol o papi fútbol, ¿verdad? Como se llamaba en ese momento. Y era parte de las tradiciones y sigue siendo parte de las tradiciones, ¿verdad? Los encuentros entre la parte industrial y la parte comercial eran bravísimos.
Siempre fueron muy bravos, ¿verdad? Muy, muy bravos. ¿Qué va? Desde que entró la parte comercial, que me empezaron en 1970 con mujeres nada más, el primer grupo de mujeres. Para el 71 entraron mujeres y hombres a la parte comercial.
¿Había trabajado usted en otras instituciones, en otros colegios?
No, ese fue mi primer colegio. Yo tenía 21 años de edad.
Ah, sí, súper joven. Sí, saliendo claro. del colegio prácticamente. ¿Cuál fue el momento más feliz y el más triste durante su periodo acá en el COBAO?
No, para mí todo fue muy feliz. Yo trabajé muy duro, eso sí, claro que sí. Uh-huh. Porque esos dos primeros años donde había que sacar bachilleres, y resulta ser que los programas que habían anteriormente eran programas como de mentirillas en la parte académica. En matemáticas casi nadie sabía nada. Y nos reunimos con el asesor supervisor de matemáticas del Ministerio de Educación Pública. Yo le pedí que me mandara el programa completo. Dice, con mucho gusto, y en efecto me lo mandó, y muy rápido. Bueno, hay que correr porque ver eso era muy difícil. Y entonces con ese grupo de quinto año, que iba a ser el sexto año al año siguiente, nosotros terminamos el curso electivo el 21 de diciembre. Esa fue la última lección del año 68, con ese grupo. Uh-huh. Y al año siguiente iniciamos el 4 de febrero, porque había que hacer todo el recorrido. Y fue una lucha contra el tiempo para poder ver todo. Bueno, lo más lindo del caso es que cuando se llegaron los resultados, al final tuvimos muy buenos resultados, gracias a Dios.
De esos cambios inesperados, ¿verdad? Totalmente. Que estamos acostumbrados en la parte educativa, que un momento a otro se les ocurre cambiar programas o hacer un desbarajuste y tiene que correr uno.
Pero no solamente eso, el asunto es que ellos tenían una mentalidad distinta, los muchachos. Decían, vamos a salir en quinto, de pronto dicen, no, no salen en quinto, salen de eso. Y ahora apriete con la enseñanza, apréndase todo esto, están esos contenidos. Fue muy duro para ellos. Uh-huh. Y yo he hablado con algunos de ellos, que he podido en algunas ocasiones verlos, y ellos recuerdan, sí, fue muy duro, profesor, me dice, fue muy duro, pero salimos adelante. Es lo más alegre que yo he tenido en ese sentido, que ellos mismos dicen, fue lo mejor que hicimos.
Sí, había una buena disposición, había una resiliencia total, ahí, sí, importante. Sí. Qué interesante, ¿verdad? Esos cambios. ¿Cuántos años laboró don Hernández?
33 años aquí en Escobao.
33 años, toda una vida.
Sí, correcto. Cuando yo me retiré, que hice alguna exposición ante los alumnos en el acto público, dije, aquí he pasado más de la mitad de mi vida. Porque sí, en efecto, 33 era mucho más que la mitad de mi vida.
Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese último año? Ya cuando usted sabía que tenía que jubilarse y hacer los papeleos y todo.
No, yo los papeleos los empecé un año antes, porque ya me sentí cansado. Nosotros nos pensionábamos con 30 años de servicio, y ya llevo yo 32, y dije, no, yo creo que ya es hora que me vaya, estoy un poco cansado. Comencé a hacer los papeles ahí despaciosamente, y como a mitad del año 2000, se me avisó de parte de la Junta de Pensiones que ya estaba todo aprobado. Entonces dije, bueno, termino el año y aquí me retiro.
Mm-hmm. Sí. Ya después de que se retira, ¿cómo es esa transición, verdad? Porque toda una vida aquí dando clases y demás, y un momento a otro, bueno, ya tiene más tiempo libre. ¿Qué hizo, don Hernán? ¿Qué aficiones tenía?
Bueno, lo primero que yo me dije es que no debo trabajar en eso, ¿verdad? Porque incluso tuve un llamado para ir a un colegio privado. Dije, no, muchas gracias. Yo me prometí a mí mismo darme un año sabático. Si a usted le sirve, el año entrante me llama por estas horas. No sé si me llamaron o no, porque yo estaba en los Estados Unidos para decirles, o andaba viendo los carnavales de Nueva Orleans. No, por lo bonito es disfrutar de la vida. Entonces yo me meto con organizaciones, sí, pero organizaciones sociales, para disfrutar un rato. Yo pertenezco al APSE desde hace muchos años, ya tengo 49 años de ser APSino, y entonces me meto con los pensionados de la APSE y gozamos con nuestras cosas, y entonces es muy bonito. Hicimos posteriormente el equipo de básquetbol de veteranos, que todavía lo tenemos, hace 20 años que lo hicimos y todavía estamos ahí, un grupo, disfrutando también de eso. Y porque si uno se pone a trabajar, ya después no tiene tiempo de nada. Es decir, meterse a una rutina es lo más cansado que puede existir. Lo más bonito de pensionarse es no tener esa rutina.
Totalmente. ¿Y recuerda alguna anécdota jocosa de esos años que estuvo por acá usted? Algo que fue un vacilón en su momento.
Mira, lo que te digo, aquí siempre hay anécdotas. Es que es muy difícil que me preguntes ahora por una expresión, porque siempre hubo gozadas de gozadas. Nosotros nos reuníamos, por ejemplo, ahí en la sala de profesores, y era una fiesta completa la que pasábamos con los muchachos a veces. Por ejemplo, cuando Contabilidad hacía sus paseos, que fueron siempre famosos, no sé si todavía los hacen, pero siempre fueron muy famosos, el Día del Contador. Yo participé en unos dos o tres de ellos, y caramba, qué bonito, cómo gozábamos. Todos los muchachos muy alegres, con actividades de esas que recreativas que a uno le gusta, que uno las siente y las recuerda siempre. Eso fue muy bonito.
Los torneos a nivel deportivo de papi fútbol, baloncesto, ¿cómo era esa dinámica? ¿Cómo organizaban a profesores, bueno, alumnos?
Al principio, es que son dos cosas. Al principio, que gustaba tanto las cosas, nosotros allá en el Coao de abajo, donde está ahora el Parque de la Independencia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tenemos plaza de fútbol de Coao. Entonces organizábamos un torneo con los muchachos, ya todos los grupos formaban su equipo, y en ocasiones nos metíamos nosotros como profesores. no siempre. En una ocasión más bien nos metimos a decir, bueno, el equipo del el grupo que sea puede tener como refuerzo un profesor que sea el profesor Guía. Entonces un año gozábamos con eso, el profesor Guía jugaba con su propio grupo, pero a veces jugamos el equipo de los profesores también. Así, sí. Y recuerdo uno, que ya después eso como que se perdió un poquito de parte de nosotros los proveedores, pero en el año 1970, y me puedo acordarme muy bien, 1976, que fue el último año que estuvimos en el colegio de abajo, ese gran campeonato fue bravo como el solo, y los campeones fuimos los proveedores. Así les ganamos a todos. Ahí, y es, ahí hay incluso uno de esos libritos, de esos que hicieron los muchachos, un anuario. Uh-huh. El anuario de 1976 hace un recordatorio de eso, de ese campeonato. Uh-huh. Incluso me entrevistaron a mí, yo di algunas declaraciones. Mentiras, en ese el 76 no es cierto. El campeonato lo ganamos antes, en el 76 no participaron los profesores. Y ese 76 yo fui el árbitro de la final. Entonces, después me entrevistaron y aparece en el anuario lo que yo dije sobre ese partido. Todos participamos en todo, árbitros y demás. Incluso para esa época que estábamos en ese colegio de abajo, hicimos una famosa justa del saber. Era un encuentro académico entre los grupos y fue un éxito absoluto. Mira qué lindo que estuvo. Era algo apasionante. Mira, los muchachos iban, llenaban el auditorio que teníamos, que era pequeño, pero el Cobao tampoco era muy grande. Pero estaba siempre a reventar y se hacía esa famosa justa del saber.
Era como la famosa antorcha que daban antes.
Básicamente, sí. De ahí lo tomamos más o menos la idea. Uh-huh. No lo llamamos antorcha ni nada, no, la justa del saber. Uh-huh. Y se hizo. Claro.
¿Y por cuántos años mantuvieron eso?
No hubo mucho. Es que cuesta mucho el apoyo, incluso... Como eso hay que sacar a la gente de las aulas, porque la idea es que estén presentes todos, ¿verdad? De ahí con un horario como el del Cobao, que trabajaba de 7 a 5, ya decir que íbamos a hacerlo a las 5, no, nadie se quedaba. Entonces tenía que ser horas hábiles, digámoslo así, y eso significaba sacar a los alumnos de clase. Entonces como que no, eso molestó un poquito, entonces ya se murió.
¿Cómo fue esa transición de ir recogiendo todo lo del Cobao de abajo y ya venirse para el edificio nuevo, cargar los camiones? De hecho, hay fotografías en el libro, claro, de doña María Eugenia Mayorga, de Historia de una Visión, donde se ven los estudiantes y profesores cargando camiones y ya viniéndose para acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo
se recuerda? Desde muy buen principio nos habíamos organizado el entonces director, que no fue el que nos pasamos. El director que tomó el Cobao en el momento más difícil, económicamente hablando, cuando se habló hasta de cerrar el Cobao, que fue el presbítero Santiago Núñez. Un gran administrador, increíble. Es que había que quitarse el sombrero delante de él. Y ya nos había organizado, bueno, vamos a hacer algunas comisiones, a ver. Y entre esas comisiones presentamos nuestros informes y comenzamos a ver cómo se debía organizar esto. A mí me tocó una comisión para decir, en cada una de las aulas vamos a poner un letrero que tenga un número, que lo vamos a hacer. Y fue la primera numeración que sí, de las aulas, aunque no existían las aulas todavía. Pero ya comenzamos con esa idea. Y cuando llegó el momento, pues todo eso comenzó a hacer. Y mientras tanto, en los talleres, ellos eran los especialistas a soltar las máquinas, a desarmar lo que se podía desarmar, lo que no, se quedaba ahí, ¿verdad? Pero era soltarlas para luego traerlas con camiones, y después toda la parte administrativa por su lado también tenía lo suyo, así que era todo el mundo corriendo, pero todo el mundo corriendo. Y para el año 77, a principios, empezamos en el colegio de abajo el curso electivo, pero ahí nos pasamos y ya llegamos aquí para que la inauguración se hiciera el 8 de mayo de 1977, que fue una fecha que yo siempre la tengo presente por todo lo que se dio. Resulta ser que para la inauguración, ese 8 de mayo era el tercer año presidente de la República, Daniel Oduber, ¿verdad? Y entonces dijo, yo quiero ir a celebrar mis 3 años inaugurando el Cobajo. Y se vino para acá con todo, con su, ¿cómo se llama?
Equipo de gobierno.
Todo el equipo de gobierno, la gente ahí que está a la par de él, con sus
asesores.
Asesores y demás, y estuvimos ahí, aquí, lindísimo, discursos van y discursos vienen de todo el mundo, estuvo muy bien, y después se hizo una fiestita, o una fiestota, como quieran verla, en el Salón Los Molinos, que en ese entonces estaba muy de moda, y ahí nos fuimos al Salón de Los Molinos, ya con el presidente de la República y todo el mundo. Sí, o sea, y ya después, bueno, ya después de eso, a trabajar, se ha dicho, ¿verdad? Ahí no queda otra. Y sí, ya con este colegio tan lindo, porque la realidad es que para esa época ver una construcción del tipo que hay aquí no era nada corriente.
Era muy, muy moderna para la época.
Totalmente, con unas paredes increíbles. Es que después hacían unas construcciones con paredes debilitas y todo. No, aquí todo fue bueno desde un principio. Eso fue muy importante. Entonces la hacen. Los mismos muchachos y nosotros mismos también nos sentíamos orgullosos de estar aquí.
Sí, me imagino que fue una transición muy, muy interesante, porque era el edificio antiguo, ¿verdad? El hospicio de huérfanos, ya luego pasarse acá. El edificio antiguo se pierde, ¿verdad? Años después.
Bueno, muy rápido. No, es que eso fue negociado también. El edificio ese se le vendió al Club Sport Cartaginés. ¿Y con qué plata? Sí, Cartagena no tenía nada. La Asamblea Legislativa aprobó en unos presupuestos una partida de tantos millones. Entonces, para dárselo a Cartaginés, para que Cartaginés le pagara el Cobao. Y ahí se tuvo una platica. ¿Verdad? Así fue como se dio. Pero ya el Cartaginés nunca le puso mucha atención. Sí estuvieron por ahí, pero ya después surgieron nuevas ideas. Y nuevamente vendieron esa propiedad. ¿Quién la pagó? Nuevamente el Estado. La Asamblea Legislativa aprobó otra partida para pagarle clubes por Cartaginés. Y eso es para hacerlo lo que hay ahora, la Plaza de la Independencia. ¿Verdad? Claro, si va a pagar para eso, para hacer la Plaza de la Independencia.
Sí, ya había un fin ahí.
Ya está totalmente hablado.
Otra cosa, totalmente. Don Hernán, ¿y qué nos puede decir de sus gustos, aficiones, pasatiempos? Algo que no sepamos. Sabemos que la parte deportiva sí fue muy, muy fuerte, o es todavía muy fuerte, pero hay pasatiempos que a veces nadie conoce, ¿verdad? Que les gusta, no sé, coleccionar monedas, billetes, hacer alguna manualidad, pintar. ¿Tiene usted algún pasatiempo así?
De esas que citó, ninguna.
¿Ninguna?
Yo no soy de eso, pero sin embargo, aquí incluso en el Cobao hicimos algunas cosas simpáticas, como por ejemplo una vez que hicimos un equipo de ajedrez. Y en una serie de competencias que hubo a nivel de Cartago, de la provincia de Cartago, porque había un equipo de Turrialba, había un equipo de Paraíso, había un equipo de Tres Ríos y los equipos de aquí de Cartago. Eran por equipos. Y tuvimos lo bonito que ganamos un tercer lugar, un segundo lugar y un primer lugar en todos. Y lo que pasa, como siempre, eso era con muchachos, y ya los muchachos se van, entonces tratamos de traer a otro, pero llega un momento en que se hace muy difícil todo. Incluso en Cartago la organización de competencias como esa no dura mucho, entonces los que estaban organizando ya no organizan más y ya se acabó. Pero sí gozamos con eso, ¿verdad? Sí, eso de hacer, yo mi afición es leer. Así, yo leo mucho, me encanta, ¿verdad?
¿Qué le gusta leer?
Mira, yo tengo demasiados gustos variados, ¿verdad? Por ejemplo, eso depende de la época. Cuando yo estaba en la escuela me leí una enorme cantidad de libros de Julio Verne, cuando estaba en la escuela. Y después seguí, ya cambié un poquito, entonces ya buscaba otros autores. Y por ejemplo, en la actualidad me he leído cualquier cantidad de libros de Stephen King. No sé si usted lo ha escuchado.
No, claro.
Tengo cualquier cantidad de lecturas de Stephen King. Pero me leí casi todos los libros de Agatha Christie también. Y como eso, sigo leyendo. Muchos, muchos, y es muy diverso. Por ejemplo, en este momento estoy viendo Dune, de la película, del mismo nombre. Es interesante, ¿no? Los planteamientos que se hacen, es un futurismo ahí, con ciertos, qué sé yo, es que es diferente. El libro es un poco diferente, es que ya cuando pasan a la película se pierden muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo me leí Juego de Tronos antes de que llegara, antes de que siquiera pensaban en hacer una película con eso. Y ahí está, y entonces yo me fui a la película a ver cómo estábamos. Harry Potter me los leí todos, antes de, ¿verdad? Porque yo, es cualquier cosa, es decir, algo que me alegre, algo que yo sienta que es bonito, entonces yo lo leo.
Sí, sí, qué interesante, ¿verdad? Esa faceta.
Sí, claro.
¿Cómo marcó su vida la estadía acá en el Cobao?
Ah, definitivamente, me marcó absolutamente. Porque ya el estar con educandos le da a uno una visión nueva, algo diferente. Y para mí era un reto todos los años. Qué bonito esto, es que hay que ponerle atención a esto otro. Y entonces yo siempre estuve muy atento, incluso a veces era un poquito fanático, como dicen algunos, ¿verdad? En el sentido de que si yo me atrasaba con un grupo, yo veía que el atraso era muy grande, porque días feriados, días libres, que actividades, y a veces algunos grupos se atrasaban. Yo a veces me volvían a ver con mala cara cuando les decía, bueno, muchachos, tenemos sabadito alegre. decía, no. Había que ir sábados para recuperarse. ¿Cuándo? No había otro momento. Y vine muchísimos sábados a eso. Entonces me decían que muy fanático. No, hay que estar al día todos. Y aquí estamos al día.
Don Hernán, ¿cómo hacer para endulzar o para motivar al estudiantado en la parte de matemáticas? Siempre se ha dicho que es como de las materias más difíciles, ¿verdad? Además, ¿cómo romper esa idea y meterle ese gusto al estudiante por matemáticas?
Qué difícil, Juan Pablo, qué difícil. Yo siempre les decía, mire, el gran problema que tienen ustedes es que creen que la matemática es de otro planeta, no, si es del mismo, este que estamos. Es cuestión de comenzar a tomarle el gusto. Y les decía, bueno, les voy a decir algo. Resulta ser, vuélvanse ustedes mentalmente a la escuela. ¿Qué pasaba en la escuela? Su papá, su mamá, cuando alguno de ustedes era muy bueno en matemáticas, es que mi chiquito sí es inteligente. Y si era malito, es que es matemáticas. Entonces ya le metieron a ustedes en la cabeza que matemáticas se podía uno quedar. Porque era muy difícil. Y no es cierto, digo, yo les decía, no es cierto. Tómenle en el gusto y verán. Yo les pongo a ustedes tareas. Por favor, háganlas. El que no las hacía, que había, ese siempre se quedaba. Pero hubo gente, gracias a Dios, que sí entendieron cómo era el asunto. Y tuve estudiantes increíblemente buenos. Pero increíblemente buenos, demasiado buenos, ¿verdad? Y gracias a Dios, incluso me he encontrado a alguno que es profesor. Yo soy ahora profesor de matemáticas. Muchas gracias por lo que usted me dio. Le digo, ah, qué dicha, que a alguien le gustó.
De algo sirvió.
Que a alguien le gustó eso. Ah.
Sí, sí, sí. Es que es muy interesante. Al menos a mí personalmente siempre me costó mucho matemática. Pero tuve profesores muy, muy buenos. Entonces, cuando daban temas y todo, que yo decía, qué bonito geometría, qué bonito trigonometría, para la parte de funciones y álgebra me iba malísimo, pero era que en lo otro sí, era, sí me iba muy bien. Entonces, cuesta meter ahí al estudiantado en esa dinámica.
Por supuesto, mira que sí.
Porque pasa lo mismo en estudios sociales, ¿verdad? Hay chiquillos que no les gusta para nada y son buenísimos en química, matemática, en cualquier otra cosa, pero en la parte de historia o leer no les gusta mucho.
No les gusta, claro.
Entonces, sí, es una lucha constante, totalmente.
Total, y para todo mundo. Por ejemplo, en la parte de español, los análisis gramáticos y demás, ¡ay! ¡Qué terrible para los muchachos! Yo mismo les decía, mire, es muy fácil. Porque a mí nunca me gustó.
Don Hernán, para cerrar, ¿Qué mensaje le daría usted a los exalumnos, excobaeños, compañeros jubilados, exdirectores y demás que nos están escuchando?
Bueno, Juan, yo diría lo siguiente. Para los exalumnos, me los encuentro de vez en cuando por ahí, algunos, todos muy felices, y los veo que están trabajando en lo suyo. Hay que entender que no todos. A otros dijeron, no, lo que yo estudié no me llenó, entonces me fui por otro lado, está bien. Pero lo importante es que se dedicaron al mundo del trabajo. El Cobao les dio esa primera herramienta, primera, no la única, después vienen más. Entonces que sigan también con sus hijos alentándolos, así como salieron de aquí, alentar a sus hijos para que salgan donde estén, ya sea de este colegio o de otro, pero que lo hagan bien. Porque en realidad en este momento estamos pasando educativamente muy complicados, porque ahora resulta ser que el papá quiere que el hijo pase aunque no sepa nada. Antes los papás se preocupaban porque sus hijos pasaran conociendo, porque ellos sabían. Ahora quieren que pasen sin conocer absolutamente nada. Que ojalá que se acuerden que lo importante es que deben estudiar para que salgan adelante. Y ya llegamos y me encuentro ya alumnos que son jubilados. Y eso es muy bonito. Entonces, ¿qué les voy a decir a los jubilados? Ya prácticamente nada. Ya ellos salieron, ya ellos cumplieron. Más bien a los hijos de esos exalumnos que ya están jubilados, que los hijos de ellos aprendan de sus papás. De sus papás y de sus mamás, porque ya tenemos a muchas también mujeres. Que aprendan de ellos porque ellos salieron, le dieron a la patria lo que la patria necesitaba. Y si se jubilaron es porque le dieron a la patria eso. Entonces es una cuestión de actitud positiva, de ir siempre adelante. Y por supuesto, a los muchachos, si es que alguno escucha esto, ¿cómo cuesta que se pongan atención a lo que dicen? Es que déjense de estar pensando qué trinquete, como dicen ellos, qué trinquete hago para poder pasar. No se necesitan trinquetes, se necesita estudiar, participar en todas las actividades de la institución. Entonces, a todos es ese esfuerzo. Porque en el tanto nosotros no hagamos un esfuerzo, este país va para atrás. Como está en muchos de los casos sucediendo. Eso es lo que yo les diría, que siempre adelante, muy bien, pero adelante con la cabeza, pensando.
Haciendo las cosas bien, sin duda. Porque sí, desgraciadamente desde hace algunos años estamos cayendo en un facilismo crónico, ¿verdad? Desde algunas políticas educativas en donde de ya no se hace el mayor esfuerzo, todo el mundo va pasando y demás, entonces sí. Tenemos que regresar a esa enseñanza de verdad, de aprendizaje, de poder hacer algo por el país, ¿verdad?, que necesita de todos nosotros. Don Hernán, muchísimas gracias más bien por sacar un ratico acá y venir a conversar con nosotros. Acá
fue un placer, Juan Pablo, mira qué placer, espero que de veras este mensaje les llegue a bastante gente para que sigan conociendo y viendo que la institución sigue progresando. Esa es la idea. Y que alguna vez, que tal vez también instando a la institución, que alguna vez abra las puertas para hacer alguna actividad para que vengan los exalumnos. Porque yo me he encontrado más de un exalumno. ¡Qué ganas que tengo de ir al Cobao! ¿Y cómo hace para entrar? Si no tiene una cita aquí, no entra.
Sí, la idea es esa, abrir este año, que estamos de 70 aniversario, abrir a exalumnos. De hecho, poder que vengan de los años 60, 70, 80, 90, que vengan a participar acá de las actividades del colegio y poder tenerlos por acá. Ahí les estaremos anunciando en las redes sociales
y demás. Sería extraordinario. Y eso de cumplir los 70 años, eso no es tan cierto. Los 70 años de que el COBAO comenzó con la junta administrativa de la institución, porque el COBAO existe, y ahí está el libro de doña Marugenia que nos dice que desde el año 1912 existe el COBAO.
Sí,
como COBAO, institución, el hospicio de huérfanos en realidad, ¿verdad? Pero ¿qué vinieron a hacer? Que vinieron hasta 1906, ¿verdad? Los sacerdotes salesianos, ¿verdad? Vinieron a educar. Porque, ¿qué es lo que dice el ¿cómo se llama? El principio fundamental de la creación del hospicio de huérfanos. Ah, que a los muchachos, y, bueno, solo habla de muchachos, los muchachos de huérfanos y de escasos recursos. Y de escasos, no solamente huérfanos, huérfanos y de escasos recursos sean metidos en la enseñanza de las artes y de los oficios, como dice el Cobao, que es el nombre de Cobao.
Exactamente, formando jóvenes para Costa Rica, ¿verdad? Como dice el lema. Bueno, muchísimas gracias, don Hernán, y quedamos atentos, ¿verdad?, para el otro programa de Remembranzas Cobaeñas, donde tendremos otro personaje importante acá del Cobao. Muchísimas gracias, don Hernán, un gusto.
Remembranzas Cobaeñas, sigue sintonizando nuestro programa para conocer más de nuestros invitados.